Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Mil Voces en Radio Mundo Real, en este caso nuestra edición número 204, y con una mesa en el día de hoy, José, en primer lugar absolutamente equilibrada desde el punto de vista de género, cosa que veníamos medio rengos.
¿Medio?
Bastante Club de Toby venía saliendo este programa últimamente, en este caso no, totalmente equilibrada.
Sí.
Bienvenido.
Muchas gracias, Nacho, un saludo a todos y todas. Sí, además de que tenemos la estelar presencia de Natalia Carrao, como suele ocurrir, tenemos en esta instancia también a una compañera chilena, Javiera Olivares, que es de la Red de Medios de los Pueblos, que es también del Colegio de Periodistas y también de la Coordinadora de Trabajadores de la Comunicación de Chile. Javiera, sí, bienvenida.
Muchas gracias, José, a todos también. Gracias por invitarme, contenta de estar aquí con ustedes.
Nati.
Gracias por estar con nosotros, Javiera, y bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando del otro lado.
Ignacio, usted sigue teniendo en el Gmail un link que hace referencia a Mil Voces 200. Usted se tiene que actualizar. No podemos festejar para siempre la versión 200 de este programa.
Usted sabe que soy un poquito melancólico, entonces...
Siempre fuiste un romántico.
Exacto, entonces esa edición 200 quedó... digamos, bien grabada, me parece, en la memoria colectiva. Fue una linda edición, un número redondo. Bueno, cuando lleguemos al 300 lo cambiaré. No se preocupe.
Queda algún que otro año.
A ver, explíquenos, José, por qué tenemos a Javiera en nuestro programa en el día de hoy. ¿A qué se debe esta presencia?
Javiera estuvo metida muy de lleno en todo lo que fue la organización y después el trabajo concreto del área de comunicación de la Cumbre de los Pueblos, ¿verdad, Javiera? Que se realizó 25, 26 y 27 de enero en Santiago de Chile, paralela a la Conferencia Unión Europea CELAC.
Así es, sí, fue una experiencia bien, bien interesante, bien dura también. Estuvimos varios meses antes, bueno, algunos con bastante tiempo, otros que nos fuimos incorporando en la medida de que se iba organizando la cumbre, pero donde participaron varias organizaciones y donde además el ámbito de las comunicaciones fue un ámbito también que nos preocupamos mucho de articular, ¿no? De articular políticamente, de prepararnos para la cumbre. Así que fue una experiencia bien interesante que compartimos con José allá. Estuvo buena, agotadora, pero buena, yo creo, interesante.
Y yo puedo dar fe de esa articulación, Nacho, porque realmente nosotros como Radio Mundo Real nos sumamos al trabajo que estaban haciendo los compañeros en Chile varias semanas antes de que empezara la cumbre. Tengo que decir que se me recibió en la lista de correo, digamos, con los brazos abiertos y siempre con una continua coordinación. Ahí hubo varios compañeros que participaron mucho, no voy a nombrar a nadie para no quedar, digamos, en falta con ninguno.
Difícil, por sí. El nombre, sí.
¿Vos te animarías a nombrarlos o...? la gente esa que
yo,
tuvo.
Yo creo que fueron muchas voluntades, pero por lo menos la verdad me atrevería a mencionar a dos, que fue, voy a decir sin apellidos, ¿eh? Así que como medio en la incógnita. A Patricio y a Rocío, que yo creo que fueron como los poco los parantes de toda la articulación previa que tuvimos y que apostó por hacer comunicaciones de manera distinta finalmente. Yo creo que esa fue la gracia, como más allá de la gestión de prensa habitual que muchas veces se producen en cumbres o en encuentros de este tipo, en esta oportunidad la idea era hacer un poco contrahegemonía y hacer también espacio de articulación política entre las organizaciones que hacíamos comunicación o que queríamos hacerla. Y yo creo que eso fue un valor agregado que realmente estuvo muy bonito y tenía que ver mucho también con el interés político de la cumbre, ¿no? De pensar en una alternativa distinta, una concepción de desarrollo, de trabajo político distinta que la imperante. Así que eso yo creo que estuvo bueno.
Me siento, digamos que elogiado porque yo hubiera mencionado los mismos dos nombres.
Coincidencia total.
Hubiéramos coincidido.
Estamos conectados.
Sí.
Qué bien. Bueno, bienvenida entonces, Javiera, como te decían los compañeros. Vamos a seguir hablando un poco de esa cumbre de los pueblos en este programa, José.
Siguiendo lo que fue el Mibose pasado, ¿verdad?
Así
que entramos de lleno al tema.
Porque ha quedado material, hay algunas entrevistas que hemos venido publicando en estos días siguientes. Y además de unos cuantos otros temas en este programa de hoy. Así que vamos con los titulares, ¿les parece?
Muy bien,
vamos.
Y comenzamos precisamente nuestro programa en honor a esta invitada especial, que esperemos que no sea la única vez que Javiera participa en este espacio, que de alguna manera mantengamos un diálogo, una cooperación permanente desde el otro lado de la cordillera. Para este lado iniciamos entonces en lo que fue la cumbre de los pueblos en Chile, precisamente algunas reflexiones y enseñanzas de la cumbre que hemos venido publicando, por ejemplo, cómo se relaciona la Unión Europea con los países de América Latina. Vamos a compartir en este programa las reflexiones de Lucio Cuenca, que es del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Y nos vamos de ahí, volvemos un poco a nuestro país, pero con un tema que tiene bastantes aristas internacionales, diríamos, porque vamos a estar hablando de las primeras audiencias en el juicio que la tabacalera Philip Morris International puso en contra de Uruguay, del Estado uruguayo. Este es un tema que lo hemos manejado bastante en Radio Mundo Real y en redes en particular que lo venimos siguiendo. Para mi gusto está bastante conectado con la Unión Europea y con los acuerdos que la Unión Europea quiere negociar con los países latinoamericanos, porque bueno, son este tipo de empresas las que se vienen beneficiando de este tipo de acuerdos, así que vamos a estar contándoles un poco qué ha pasado con esas audiencias y qué estamos haciendo nosotros para un poco combatir o limitar el poder que está teniendo esta empresa acá y lo que quiere hacer con el Estado uruguayo.
Si será internacional esto, ¿no? Que es un juicio de una empresa norteamericana contra un Estado latinoamericano, Uruguay, que se basa en un acuerdo de inversión con Suiza y la audiencia es en Francia. O sea, si estaremos hablando de temas precisamente de este mundo globalizado, ¿no?
De todas maneras, qué facilidad tiene Natalia para vincular un tema con otro, ¿no? Por eso decimos que es...
Entre otras facilidades de nuestra compañía.
Sí, por eso la tenemos acá. De ahí nos vamos a ir a Honduras, país que desgraciadamente es gobernado por una sucesión de una dictadura, por Porfirio Lobo, y la Vía Campesina está alertando sobre un año de represión abierta. Es un país donde vive el muriendo campesino, especialmente en la zona del Bajo Abano hondureño, y supongo que viene por ahí la mano, Nacho.
Viene por ahí. 5 ya son los asesinados en lo que va del año en el Bajo Abano. Vamos a estar hablando de eso.
Y también vamos a continuar en Centroamérica, porque vamos a conocer un poco más sobre la vinculación entre Europa y América Latina a través de un poco conocer lo que ocurre en Guatemala. Vamos a conocer cómo viven o sobreviven un poco las 700 familias que fueron desalojadas en marzo del 2011 en el Valle Polochic para abrir camino a la producción de caña de azúcar. Así que vamos a mirar eso también.
Así es. Nos vamos a quedar un rato más en Centroamérica y en particular en la castigada comunidad del Medio Queso en Costa Rica. Allí, tras 7 intentos de desalojo, o 7 desalojos, pero a la postre frustrados porque la comunidad volvió Así es. Los terratenientes siguen provocando causas judiciales para apropiarse de sus tierras. Y también en ese país vamos a dar una buena noticia, porque los transgénicos sufrieron un nuevo traspié a partir de una decisión de la sala constitucional de ese país.
Cualquiera de los dos temas, gracias a la colaboración de nuestro corresponsal en Costa Rica, ¿verdad, Nacho? En Coelcoseiba, amigos de la tierra de Costa Rica. Henry Picado, que como siempre labura arduamente y voluntariosamente para Radio Mundo Real.
Así es.
Y nos vamos a quedar cerquita, porque nuestro último tema en este 2000 voces, en este 1000 voces, perdón, 204.
Se podría ser 2000, 3000.
Podría ser 2000, sí.
204.000.
Llámale como se te antoje.
Exacto. Bueno, nos vamos a quedar cerquita, les decía, porque vamos a México. Vamos a estar contándoles sobre el caso de la presa El Zapotillo, que tuvo un nuevo giro la semana pasada y la obra no contaría con el aval del nuevo gobernador del estado de Jalisco. Vamos a estar con las voces de los pobladores de Temacapulín, ahora sí, quienes han ratificado el rechazo a la obra y al realojo.
Así es, así es. Y otro tanto podríamos hablar, ¿no?, de las represas, de Patagonia sin represas allá en Chile. Cómo de alguna manera...
Interesante,
¿no?
Temón ese.
Temón.
Temón.
Sí, sí, sí.
Muy bien, comenzamos entonces.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, mientras el mate sigue circulando por la mesa de Mil Voces, en este caso una mesa internacional, reiteramos, contamos con la presencia de la compañera Javiera Olivares de Chile. Vamos precisamente a centrarnos en este espacio, en lo que fue la cumbre de los pueblos en Chile, paralela al encuentro entre Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, donde de alguna manera la Unión Europea fue con un planteo bien agresivo desde el punto de vista comercial, ¿no?, de acuerdos comerciales, y hubo una respuesta clara de parte de las organizaciones sociales. No tan así de los estados, de los gobiernos. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes el papel precisamente de los estados latinoamericanos en esa pulseada con la Unión Europea?
Yo creo que, empiezo Javier un segundo, yo creo que claramente sí, vino muy definida la agenda, digamos, de la Unión Europea en el sentido de asegurar las inversiones, y hubo ahí, para mi gusto, una gran recepción del presidente chileno Piñera para que eso fuera así. Llegó a decir, ya lo mencionamos en el programa pasado, pero llegó a decirle, creo que a Mariano Rajoy, llegaron a un mundo mejor, un poco en ese paradigma que tiene Chile, o que es visto Chile internacionalmente como el paraíso, digamos, del neoliberalismo.
El orgullo se dibuja en el rostro de Javiera en este momento.
Me temo que no. Pero
una
bueno,
ironía, eso, una ironía.
Una ironía, es una ironía, es una ironía.
Para los que los radioescuchas, tienen clarísimo en que una ironía.
Lo tengan claro. Y bueno, sí, vinieron a asegurar las inversiones y buscar la manera de que esas inversiones de diversos capitales transnacionales y corporaciones no tengan contratiempos en América Latina. Yo no sé si me animaría a decir, Nacho, que en términos oficiales haya habido un gran respaldo. Seguramente no contratiempos, pero me parece que el pasaje de la CELAC a la presidencia cubana, y la propia CELAC, que es muy reciente, que es de fines de 2011, abren un panorama ahí de posibilidades, digamos, de que algunos gobiernos por lo menos se cuestionen un poquito más estos temas. A ver, ya sabemos que Bolivia, Venezuela, Cuba los ponen un poquito más en entrejuicio este tipo de tratados y de diversas herramientas a favor del ingreso al capital transnacional y su seguridad en los países. Seguramente en la cumbre oficial no haya habido un fuerte rechazo, pero diría que la CELAC abre, por lo menos, y especialmente la presidencia cubana, una apertura de posibilidades para para tener una visión más crítica sobre
esto. Sí, mira, yo creo que estamos definitivamente conectados, ¿eh? Porque yo creo que hay varias cosas que comparto del análisis que hace José. Yo agregaría nada más como dato interesante a mirar que la última vez que había ido una autoridad cubana a Chile había sido en el año 72, meses antes del golpe de Estado, y donde mucha parte de la derecha reaccionaria en Chile siempre utilizó el argumento de que Fidel se había quedado más tiempo del convenido, ¿no? Para un poco presionar a Allende a utilizar medidas más agresivas, más violentas, y que eso habría provocado el fulminante golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Argumento que, francamente, aparte de ser medio cómico, en realidad es increíble ver cómo tanto tiempo ha pasado para que haya ido un presidente cubano allá y cómo en esta oportunidad, curiosamente, la vida, la historia hace, ¿verdad?, que el presidente actual chileno, Sebastián Piñera, le entregue, ¿verdad?, el mandato de la CELAC a Raúl, en este caso, entonces a Raúl Castro, ¿verdad? Entonces, muchos de los que trabajamos en comunicación ironizábamos, y de los fotógrafos, con decir, ahí está la foto, ¿no? Porque de verdad era como una ironía de la historia, pero yo creo que, yo comparto el análisis de que finalmente la CELAC, a cargo de Cuba hoy día, abre, ojalá, perspectivas de una visión unitaria latinoamericana institucional, que probablemente no hemos tenido oportunidad o no se ha dado aún todavía con lo que ha existido, los intentos que han existido hasta ahora. Eso me parece interesante. Y agregaría también que hubo también encuentros entre algunos presidentes y organizaciones sociales. Desgraciadamente en la Cumbre de los Pueblos no los pudimos tener, pero por ejemplo el presidente boliviano Evo Morales se reunió con dirigentes sindicales chilenos, con dirigentes sociales chilenos, lo que también produjo alguna sinergia. Lo mismo Pepe Mujica, la que estamos aquí, vale la pena mencionarlo, pero más allá de eso yo creo que lo interesante fue también lo que se dio a nivel de organizaciones sociales. O sea, yo creo que con todas sus complicaciones que siempre se producen en estas cosas, a veces no toda la organización resulta como quienes estamos detrás de bambalinas quisiéramos, sí creo que hubo un espacio de convergencia interesante en distintos aspectos, a nivel estudiantil, hubo encuentros de estudiantes latinoamericanos en la Cumbre de los Pueblos, a nivel de comunicaciones, ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado aquí, hubo también articulación allí. Y finalmente esos microespacios, por sobre también la declaración de la cumbre, que también es, por supuesto, un documento interesante y una herramienta, pero son esos microespacios lo que yo creo que permitieron abrir perspectivas en cuanto a articulación latinoamericana. Y en Santiago de Chile, ¿no? Además, el experimento neoliberal por excelencia. Entonces yo creo que eso como que es una... Fue interesante mirarlo, nos produjo un enriquecimiento político... emotivo también, yo creo, compartir con los compañeros y decirle también al un poco al discurso hegemónico, oye, estamos aquí, también podemos juntarnos y decir cosas mientras los presidentes o los inversionistas están conversando de otras. Eso fue bueno.
Yo quería hacer un par de comentarios, ¿no? Porque yo no estuve y estuve bastante lejos del tratamiento de la temática, pero además me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la visión que tienen de lo que les voy a comentar. Por un lado, me parece que si bien Chile no es como el país latinoamericano en el que las misiones de solidaridad o la llegada y el desembarco de organizaciones para un evento sea trascendental desde el punto de vista de que llegan los medios y se denuncian situaciones de represión violentas y profundas, sí me parece que es interesante la convergencia que tú mencionabas que se hizo ahí, porque también da oportunidad a las organizaciones chilenas de mostrar la lucha que están llevando adentro, porque uno dice, bueno, Chile ya está, se terminó cualquier tipo de vuelta atrás de lo que se hizo durante la dictadura de Pinochet, y es una sociedad bastante golpeada de ese sentido y muy fracturada.
Muy temerosa, además.
Exacto. Entonces me parece que por un lado eso estaba bueno porque muestra como otra cara también a los ciudadanos capaz que más reticentes a la movilización desde ese punto de vista y a la resistencia desde ese punto de vista. Y por otro lado, yo no tengo tanta aspiración de lo que puede salir de la CELAC como una convergencia.
Siempre la visión negativa pesimista de la compañía Natal.
¿Por qué? Yo tengo mis reticencias.
¿Por qué,
porque
Natal?
CELAC, también tenemos que recordar lo que fue, o sea, lo que significó la UNASUR y a quienes nucleaba la UNASUR. Y de la UNASUR quedó por
que
fuera,
existe, ¿no?
Sí, que existe.
Estaba hablando en tiempo pasado.
Pero... Sí, bueno, de lo que nuclea UNASUR. Lo que pasa es que estos espacios, yo a mí también tengo la duda de cuánto se generan en espacios que se multiplican cada vez más, son mayores articulaciones. Algunos especialistas dicen que la UNASUR tenía su temario estaba bastante vinculado a los intereses de Brasil y la cuestión de la seguridad,
brasileña.
Exacto, y la cuestión de la seguridad. Y hay otros que yo también he escuchado y he leído que afirman que la CELAC es el espacio creado para incluir a México. Y ahí hay una rivalidad que un poco se da entre en lo académico, en la literatura y en la gente que analiza estos temas respecto a Brasil-México. Y como México había sido una gran potencia en América Latina, es considerado territorio latinoamericano, y los mexicanos se consideran latinoamericanos, pero... Bueno, nunca mejor que aquel dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. Con el NAFTA, con las propuestas de libre comercio y con las sucesivas presidencias que ha tenido México, que han tendido a llevar al país más a una profundización del modelo neoliberal, se ha alejado un poco de la perspectiva progresista de izquierda que ha empezado a nacer y a cobrar fuerza en el cono sur de América Latina. En particular en los países del Mercosur, pero no solamente. Entonces, la CELAC vendría a ser como, bueno, vayamos hacia un espacio de convergencia de los gobiernos latinoamericanos que incluya a México. No a Estados Unidos, porque no es la OEA,
que pero creo que es el dato incluya, fundamental, que no incluya a Estados
Unidos. Exacto, pero que incluya a México. Entonces, ¿cómo está México? Y no solo México, sino otros países que no tienen una visión... De la que nosotros más compartimos, como los gobiernos de Bolivia, claro. De alguna manera, aunque con comillas, lo de Ecuador, bueno, nuestros gobiernos, que mal o bien algunas posiciones continuamos defendiendo en el plano internacional, yo creo que ahí nunca se va a llegar a un consenso para cambios drásticos. Está bueno que exista el espacio, está bueno volver a traer a México, incluirlo, seguir afirmando su posición latinoamericana. Yo creo que sí, porque yo los considero hermanos latinoamericanos y creo que tienen una tradición que lo avala. Pero, por más que Cuba esté, y también eso es importante, yo no creo que de ese espacio lleguen a salir propuestas radicales, y menos que menos esas propuestas van a verse en una cumbre, que es más que nada un protocolo diplomático, claro, donde los presidentes se saludan, se dicen lo bien que están, lo mucho que quieren acordar cosas con entre ellos, y bueno, y la cooperación, y somos todos buenos y queremos que el mundo sea mejor y más limpio y...
Yo voy a dejarla. Me parece muy importante los dos puntos que Natalia toca. El punto sobre Chile en particular se lo voy a dejar a Javiera. Simplemente voy a decir que lo que yo recogí de varias entrevistas con respecto a la CELAC fue principalmente el destaque a las posibilidades de una mayor apertura hacia organizaciones y movimientos sociales. O sea, que se dé un proceso que incluya más participación, digamos. Hay como puestas algunas expectativas ahí. Siempre sabemos que en estos casos lo que Natalia dice es un riesgo fuerte, claro, ¿no? Que finalmente terminen siendo espacios más de lo mismo, digamos, ¿no? Pero es importante, me parece, poner expectativa y ver qué posibilidades realmente tenemos finalmente, movimientos, organizaciones sociales, de participar ahí.
Sí, yo, bueno, pues también voy a hablar de Chile respecto de lo que mencionaba Natalia, pero igual me gustaría también referirme a ese tema brevemente, que es que yo creo que finalmente poner la expectativa respecto de que una organización como la CELAC genere o promueva un discurso de carácter radical es una expectativa muy alta. Y yo creo que efectivamente no hay que tenerla, y no es creo la vocación de esa organización probablemente hacer una crítica dura y estructural al sistema, ¿no? Creo que no existen por eso. Sin embargo, me parece valorable, porque a diferencia de UNASUR, y que comparto el punto respecto de la hegemonía un poco brasileña en UNASUR, que también un poco lo había leído y había escuchado y discutido sobre eso, a diferencia de UNASUR, CELAC es un poco más amplio, contempla el Caribe, contempla, bueno, México, como bien se ha mencionado aquí, y es un espacio de articulación. Y yo creo que en la medida en que así lo sea, es un aporte para América Latina, para que hoy día América Latina institucionalmente se mire, converse, se vea y genere espacios, como se ha planteado aquí también, de participación. Me parece que esa es una expectativa no menor e importante. Sobre todo, y aquí introduzco un poco lo que ocurre en Chile, para países como Chile.
Claro.
O sea, para Chile, de verdad, insisto, la foto que decían los fotógrafos, la imagen de la cumbre de CELAC-UE, de la entrega de Piñera a Castro, a Raúl, ¿verdad?, la presidencia o digamos la dirección de lo que es CELAC, era una foto que para Chile de verdad debió haber sido cortada de todas partes. No lo fue, claro. No lo fue, pero digo, simbólicamente para Chile pertenecer a la CELAC y que un presidente que fue golpista, que fue pro-pinochetista, aunque él lo niegue hoy día, entregárselo a un líder revolucionario, me parece... de verdad, claro, francamente, un simbolismo enorme para los chilenos.
Y quería preguntarle a Javiera también sobre esto. Cuando el año pasado hablábamos de Chile, pensábamos en los estudiantes, en ese movimiento estudiantil, digamos,
tan efervescente,
¿no? Efervescente y contagioso en el buen sentido, sí, ¿verdad? ¿Cuál es la situación hoy, Javiera, de los estudiantes en tu país? ¿Qué tanto participaron de esta cumbre de los pueblos?
Está difícil la situación, y respecto al punto que hacía Natalia antes también, yo creo que es todo un poco lo mismo. Yo creo que Chile, en algún minuto la dirigente de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, que la habrán conocido, porque salió, fue un poco superstar un tiempo. Bueno, ella en algún momento lo dijo, este es el despertar de Chile, lo dijo en algún momento en una de las movilizaciones más monumentales en Santiago el año 2011. Y de verdad yo creo que un poco lo fue. Y un poco hoy día, toda esa descripción que hace también Natalia respecto de lo que ha sido el movimiento social en Chile, si es que todavía lo podemos llamar movimiento social, lo golpeado que fue, lo perseguido, lo torturado, cuántas pérdidas humanas tuvo, y sobre todo un poco la idiosincrasia neoliberal, cómo está calada en nuestras venas, en las venas de los chilenos hoy día. Realmente ha sido muy duro de romper esa idea, esa cultura. Que un
poco... La dictadura sigue golpeando, digamos.
Oye, ¿no? Pero sí, ya la dictadura es parte un poco del ADN del chileno. Sí. Si tú miras, y no es porque sean malas personas, no quiero decir eso, ¿no? Somos, como alguien también dijo aquí, somos todos hermanos latinoamericanos. Pero por Dios, qué difícil es sacarse la idea del consumo y de la individualidad de la cultura común, del trabajador promedio, ¿no? Vives para consumir, y esa es la lógica, y no hay nada que sea más importante que eso. Y claro, las tarjetas de crédito te lo permiten. Entonces, ¿qué hizo los estudiantes? ¿Qué hizo el movimiento estudiantil del 2011? Hizo decir, oye, en realidad no estamos tan bien, ¿verdad? Con tarjetas podemos pagar la universidad, podemos vivir endeudados toda la vida y tener una tele maravillosa y un computador perfecto, mejor que cualquier otro latinoamericano, pero en verdad no estamos tan bien. Eso fue lo que hizo, para mi gusto, en palabras sencillas, el movimiento estudiantil. Es decir, podemos decir que esto no está resultando. Y eso, francamente, rompió un paradigma, creo yo, latinoamericano, incluso europeo, de cómo se miraba a Chile. Es decir, ¿cuál es la receta, no? El resto de los países decían, ¿cuál es la receta que tiene Chile?
El modelo.
Exacto, que cobra una millonada para poder estudiar, que no tienen salud pública prácticamente, que las pensiones son privadas, que las farmacias te roban casi las dos manos cuando vas a comprar un par de remedios, y que nadie diga nada en la calle. ¿Cuál es la receta? Díganmela, claro, por favor. Para... Claro. Bueno, los estudiantes dijeron, sí, podemos decir algo. Ahora, eso no significa, desgraciadamente, que la articulación política y social que tenga el movimiento estudiantil hoy día sea lo suficientemente fuerte como quisiéramos. Hubo un desgaste importante, el gobierno de Sebastián Piñera jugó al desgaste finalmente, y la verdad es que lo consiguió. Entonces, la participación de ellos en las últimas actividades que han habido, si bien ellos están siempre presentes, pero yo tengo la impresión de que están un poco también preocupados de poder volver a articular la fortaleza política que tuvieron antes, porque no ha sido fácil.
Y hay algo de responsabilidad también de la izquierda política, me imagino, ¿no? Con esa famosa concertación, ese Partido Socialista atado, casado a la socialdemocracia, ¿verdad?, en Chile, que, bueno, ardió varias de las banderas del socialismo, y que de alguna manera frustró caminos, sueños, expectativas, y dejó el capitalismo y el neoliberalismo, concretamente, como único camino, como única receta. Digamos, no solamente el capital actuó, sino también a nivel político, viéndolo desde aquí, tú me corregirás, también colaboró en ese sentido de talar, digamos, los retoños de movilización popular.
Claro, pero totalmente, o sea, a ver, yo creo que hay un país, hay alguien que dice, hay un país que es más neoliberal que Estados Unidos, y ese es Chile, ¿no? ¿Y qué ocurre? Friedman y su pandilla, ¿verdad?, con los Chicago Boys que llegaron durante el gobierno de, o la dictadura, que gobierno no era, dictadura de Pinochet, a instalarse a Chile. Ellos comenzaron durante Pinochet, pero en realidad los gobiernos socialdemócratas del 90 en adelante lo que hicieron fue profundizarla, fue instalarla en todo espacio. Por lo tanto, el neoliberalismo termina de profundizarse con los partidos de la Concertación, y eso es una realidad que nadie puede desconocer. Y como dices, esos partidos incluyen, ¿verdad?, un socialismo que antaño había defendido los valores que muchos de nosotros podríamos compartir. Entonces fue también eso, como yo creo, como una decepción tan grande para muchos probablemente militantes o gente que participaba en ese tipo de movimientos, que también golpeó. Y ese golpe también redundó, ¿no?, en la inorganicidad finalmente, en decir, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué voy a hacer esto si en realidad quienes tanto me defendieron en algún momento finalmente mantuvieron la constitución de Pinochet, que hasta hoy día, ¿verdad?, la tenemos? No hay que olvidar que uno de esos presidentes socialistas, de militancia socialista, Ricardo Lagos, no sé si lo recuerdan.
Claro que sí.
Reformó un par de artículos de la constitución de Pinochet de 1980 y bueno, y la firmó y era una nueva constitución y es la misma, ¿no? Como un par de arreglos. Entonces, la democracia pactada, transada, terminó, yo creo, de sepultar un poco las ganas de poder organizarse y de poder eventualmente exigir derechos que son propios, ¿no?
Hay una cosa que me parece muy interesante, que es que el análisis que hace Javiera, es el análisis que yo recibí de varios representantes de movimientos y organizaciones sociales chilenas. Es un análisis muy similar, eso de la fragmentación, del temor. A mí me surgía mientras Javiera hablaba que tal vez que el aporte del movimiento estudiantil haya sido no solo poner en cuestión algunas cosas, sino cuestionarse... que es no solo decir no estamos tan bien, sino qué es estar bien, ¿verdad? O sea, qué es estar bien realmente. Y después lo otro, eso que tú decías de la Constitución, escuché por ahí, y te pido una respuesta breve al respecto, Javiera, la propuesta de... ¿Hay alguna propuesta por ahí? Una asamblea constituyente, ¿no? Hay como un impulso a una modificación de la Constitución en Chile, ¿no?
Sí, bueno, la Constitución en Chile no permite, por ejemplo, llamar a referéndum ni a plebiscitos para nada. La participación popular se limita solamente al voto cada 4 años de los presidentes y parlamentarios, ¿verdad?
¿No hay mecanismo de democracia directa?
Ninguno, ni participativa ni nada. No,
sí, el presidente tiene mucho poder.
Muchísimo, sí, Chile es un país muy presidencialista, sí, muchísimo. El Parlamento está prácticamente muy por debajo del poder presidencial, que puede vetar varias iniciativas parlamentarias, claro, ¿verdad? Y también los quórums, pues que podríamos, es una conversación larga, porque podríamos mirar también nuestro sistema electoral, cómo cogíamos los parlamentarios, que es un sistema muy complejo de explicar en dos frases, pero que es el sistema binominal y que finalmente tampoco es votación directa. Tú no votas directamente por los parlamentarios que están, sino depende cuán votada sea la coalición a la que pertenecen los parlamentarios, lo que evidentemente hace que las minorías o los partidos más pequeños nunca queden representados. Pero respecto al tema constituyente, efectivamente hay una iniciativa donde varias organizaciones hemos plegado, entre ellas las organizaciones del mundo de las comunicaciones también, la Red de Medios de los Pueblos, la Coordinadora de Trabajadores de las Comunicaciones y el Colegio Periodista han participado en este debate, donde lo que se plantea es verdad que se plebiscite la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y se haga una nueva constitución verdaderamente democrática. Desgraciadamente eso está perdiendo apoyo en algunos partidos políticos, fundamentalmente del sector de la Concertación, y puedo decirlo tranquilamente porque se ha dicho, digamos, a través de los medios de comunicación en Chile, el Partido Socialista ha negado absolutamente su apoyo a esa iniciativa. Hay que ver qué pasa, lo importante yo creo es que se siga articulando, se siga planteando, pero yo veo que es complejo que se llegue a materializar un plebiscito y una asamblea constituyente.
Una pregunta, para antes de redondear.
No, espere, porque usted me apura y me hace así, me hace el círculo de redondito y después quiere más preguntas.
Creo que es una foto, que yo quiero a ver si Javiera la ratifica o no, para cerrar con este capítulo. ¿Siguen existiendo los senadores vitalicios?
No, siguen existiendo, no. No,
murieron todos los que debían ser, sí. Pero al momento de su muerte, Augusto Pinochet...
Lo que pasa es que...
¿Todavía detentaba el cargo de senador?
Lo que pasa es que, claro, ahí se produjo, recuerda que cuando estuvo detenido en Londres, se produjo, sí, y después finalmente él termina renunciando al cargo. Entonces ya después ya no, cuando muere no tenía ese cargo, pero durante los primeros años de la democracia, y democracia entre comillas, voy a decir, uno de los pactos fue que se mantuvieran varios resquicios de la Constitución de 1980 que incluían los senadores designados y vitalicios. Entre ellos, en ese tiempo, el entonces comandante en jefe, Augusto Pinochet, claro. Y varios otros ex participantes de la dictadura, ¿no?
Amigotes,
sí. Uh-huh. Y cabe decir, y con esto cierro, porque ya sí he hablado mucho, que hoy día tenemos senadores que sí han sido electos popularmente, que fueron parte de la dictadura. O sea, hay gente que está, que hoy día es ministro, fue ministro o fueron subsecretarios durante la dictadura, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y etcétera. Hay un montón de personeros de gobierno hoy que fueron personeros durante la dictadura. Y lo curioso es que parece natural, ¿entiendes? Y eso es lo más curioso. Lo curioso no es que la derecha quiera perpetuarse en el poder, lo curioso es que nos parezca un poquito normal. Uh-huh. Por eso insisto, creo que, y voy a terminar un poco más esperanzada de todo lo que he dicho, yo creo que igual Chile...
No sé cómo vas a hacer eso.
Yo creo que igual Chile está tomando cuenta a partir del movimiento estudiantil, de lo que ha pasado en Patagonia, de lo que ha pasado, ¿verdad?, en Freirina, que es una zona del norte de Chile, de que hoy día la articulación social y política puede permitir espacios de exigir derechos que nos merecemos. Y yo creo que ese descubrimiento es no menor y puede tener buena perspectiva a futuro de consolidar algo verdaderamente fuerte, articulado. Yo en eso está nuestro empeño, al menos.
Hay muchas luchas en diversas partes de Chile. La unificación de ellas me parece que va a parte de esa esperanza.
¿Cómo seguimos, Natalia?
Seguimos con las palabras de Lucio Cuenca, de la del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que también estuvo participando de la cumbre. Y sí, Nacho.
Porque estábamos...
No,
estábamos,
sí, porque le das la palabra, pero después la cortás.
Estábamos hablando... Es lo que tengo. Me hace mal el poder, usted sabe.
Es un sello propio.
Es así. Estábamos hablando, digamos, de lo artificial que son algunas cumbres, ¿no? De lo formal que terminan siendo. Sin embargo, hay gente que hace su trabajito de hormiga durante las mismas, ¿no? Las organizaciones sociales, por supuesto, los comunicadores también. Pero del otro lado, fíjense ustedes, esta entrevista, precisamente, que estaba presentando Natalia con Lucio Cuenca, tuvo lugar precisamente mientras se firmaba un acuerdo entre la canciller de Alemania, Angela Merkel, que es la dueña de...
La nunca tan bien ponderada,
canciller de Alemania.
Nuestra segunda Alemania, Margaret Thatcher.
Dijiste Alemania, dijiste bien.
Alemania, perfecto.
Que comparada con Margaret Thatcher, exactamente.
Sí. Es la dueña de Europa. Tiene las llaves del banco donde está el dinero de Europa hoy.
Angela Merkel, la pude ver con una llave bien grande en la mano. Sí.
Y el presidente chileno, Sebastián Piñera, ¿para qué? Para facilitar la participación alemana en la explotación minera en Chile, ¿no? O sea, hay mucho de foto, de formalismo, de cóctel y de recepción, pero también hay tratados que se van firmando.
Y que nadie se entera, por supuesto. Esas son las cosas importantes que pasan en la cumbre, dentro del marco institucional oficial, ¿no?
Por eso hay que estar.
Esas pequeñas firmas.
Por eso las organizaciones defienden su derecho a estar.
Pero escuchemos a Cuenca, que fue entrevistado por Danilo Urrea, ¿no? Nuestro corresponsal en Colombia, de Sensata, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, pero que realizó la cobertura junto a Radio Mundo Real allí en Chile.
Y así estamos viendo, por ejemplo, yo ponía el caso alemán, que el último año ha ingresado en áreas del extractivismo en los que no tenía presencia. Alemania, la fortaleza de su economía es sobre todo el desarrollo de tecnología, la fabricación de una serie de tecnologías que son altamente rentables para su economía, y hoy día está ampliando eso hacia ser una economía extractivista en nuestros territorios de manera directa. Y eso se ha anunciado a partir de lo que se firmará en estos días, que es un acuerdo entre la primera mandataria alemana, Merkel, con Piñera, para facilitar la inversión alemana en explotación minera en Chile. Y eso viene acompañado de un programa de cooperación del Ministerio de Cooperación de Alemania, que se centra en materias primas, específicamente en minería, y que incorpora como uno de sus pilares nuevos en el sistema de cooperación alemán hacia los países en desarrollo, que es el trabajo con las empresas transnacionales alemanas en nuestros países, facilitar, proteger estas inversiones, disfrazando esto en políticas de cooperación que supuestamente debieran ser orientadas a apoyar el bienestar de nuestros pueblos, pero sin embargo lo que uno observa, porque tiene un acento en lo que se conoce como la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial, que busca inhibir, que busca cooptar la acción de la comunidad en defensa de su territorio. O sea, son dos patas de un mismo problema, donde se profundiza la inversión extractivista alemana en nuestros territorios, que va a involucrar varios países países. Por un lado, tenemos un modelo que pretende profundizarse. Por ejemplo, en el caso chileno, el modelo extractivo, sobre todo a nivel de la minería, que pretende seguir profundizándose. Pero también tenemos una contraparte de un despertar social, un despertar de las comunidades que están hoy día poniendo atajo, poniéndose frente a esta máquina avasalladora de destrucción de los territorios, de destrucción de la base de los territorios, como por ejemplo es el agua, y eso hoy día se ha hecho todo un proceso de revalorización, y por lo tanto hay muchos movimientos en Chile, en las distintas regiones, que están activados, movilizados en función de esa defensa, y la gente se ha ido tomando conciencia de que este modelo extractivista profundiza la pobreza, es ultra desigual, y que la única forma de sostenerse es a partir de el autoritarismo y la imposición de políticas e institucionalidades que nosotros heredamos desde la dictadura. Entonces, todo eso esperamos que hoy día se va acumulando en un proceso de años, y que efectivamente podamos tener transformaciones y cambios más sustanciales en Chile, que puedan desmontar este modelo que ha sido muy sufrido para mucha gente, para muchos pueblos, muchos territorios en nuestro país.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mi sedente collo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar lica no hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y después de este hermoso tema de Violeta Parra, nos venimos de nuevo para Uruguay, como les comentábamos al inicio del programa, porque este martes 5 y miércoles 6 de febrero se llevó a cabo la retomada, digamos, de audiencias del juicio de Philip Morris contra Uruguay.
Fue la primera cara a cara.
La primera cara a cara, pero bueno, ya estábamos con este tema hace bastante tiempo. Recordamos que además la denuncia, el juicio fue iniciado por Philip Morris ante el Tribunal Internacional CIADI en 2010, así que va para largo esto. Resulta que estos dos días que les comentaba de esta semana,
como de campaña, ¿no? Va para largo.
Va para largo.
Usted es montevideana, ¿no? No se quiera apropiar de la terminología de la gente que realmente venimos del medio rural o del interior del país.
Yo soy montevideana, pero estoy casada con un canario, así que
Muy bien.
Aclare, canarios.
Ajá. De Canelones.
Se llama a la gente pobladora del departamento de Canelones.
Dícese de quienes han nacido y habitado el departamento de Canelones.
Así es. Así es.
Bueno, entonces, como les contaba, estamos de nuevo con este tema de Philip Morris. Se hizo una audiencia cara a cara, gobierno uruguayo y la empresa, la tabacalera estadounidense Philip Morris International, en el Tribunal CIADI, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, este espacio que además venimos denunciando desde hace bastante tiempo por considerarlo poco legítimo, poco representativo, no abierto a la participación de las organizaciones sociales y que en definitiva defiende los intereses de las empresas transnacionales. Nosotros desde redes hicimos también hicimos cobertura de este tema. Ahora vamos a escuchar el audio de Alberto Villarreal, un ecologista, activista y especialista en estos temas, que nos va a estar contando qué fue lo que sucedió en esas audiencias y un poco cuál es la posición de redes. Simplemente a modo de resumen, y adelantando algunas cosas que son importantes a destacar de esta nueva instancia es, bueno, por un lado la lucha en contra o la defensa de que el CIADI no es la jurisdicción donde se debería estar llevando a cabo este juicio. Uh-huh. Reclamamos obviamente que este juicio se lleve adelante en tribunales nacionales como debería corresponder y no en este tipo de tribunales que no los consideramos representativos.
Lo que dice la defensa legal uruguaya, y Reyes por su parte apoya, ¿verdad, Nati?
Sí, exactamente, porque vamos a... Eso ya lo veníamos trabajando en otros mil voces y en otras notas de la radio también, que hay toda una defensa que está presentando el Estado uruguayo frente al caso, que bueno, que redes ha apoyado además públicamente con el gobierno que pretende defender los puntos que está denunciando Uruguay y que está argumentando Uruguay frente al caso. Ahora bien, también hay algunas cuestiones en las que nosotros hemos tenido como conflictos o puntos de encuentro y desencuentro más bien con el tema de la defensa del Estado uruguayo, porque bueno, hay bastante secretismo en torno a todo este tema, hay una dificultad enorme en el acceso a la información de parte de las organizaciones sociales y de redes cada vez que lo ha solicitado frente al prosecretario de Presidencia.
Diego Canepa.
Diego Canepa.
Hay que especificar eso, porque no es con el gobierno general, ¿verdad?
No.
Sino que este pedido ha sido realizado al prosecretario de la Presidencia, quien al mismo tiempo que no le ha dado la información pública de los escritos legales uruguayos a Redes Amigos de la Tierra, una organización uruguaya, sí se la ha brindado a expertos internacionales. Entonces, ese es uno de los temas que a Redes le preocupa muchísimo, el secretismo que hay en torno al tema, y que sin embargo se manejan otros criterios cuando quienes solicitan la información vienen del extranjero.
Exacto.
En cuanto... Faltó uno, Nati, de los temas que Redes está apoyando, que es el CIADI, no es el órgano... vos dijiste... Philip Morris debió recurrir a la justicia uruguaya, ¿verdad? A los tribunales nacionales.
Esa es una de las fallas y una de las cosas que denuncia el Estado uruguayo.
Y que Redes apoya. Y lo otro es que el CIADI claramente no es el órgano que debería, en todo caso, si no es la justicia legal uruguaya, bueno, que sea, por ejemplo, como dice Villarreal, la Convención Marco de la Organización Mundial de la Salud sobre tabaquismo. Que sea una instancia de ese tipo, pero no...
En un panel donde expertos más especializados en el tema y que estén y además que estén evaluando temas desde una óptica de derechos y no desde una óptica mercantil meramente como lo que hace habitualmente el CIADI. No, igual está bueno recordar también que esta primera audiencia, como dijo José, cara a cara, esta la primera que se da cara a cara entre la empresa, los defensores de la empresa y el Estado uruguayo, también va a expedirse respecto a la jurisdicción del CIADI. O sea, para los que están por fuera del tema, este es un juicio que podríamos decir que común y corriente, con bastantes diferencias por la trascendencia que tiene la temática y por cómo se lleva adelante, que recién está empezando, ¿no? Después de una denuncia de 2 años atrás, recién está iniciando.
O sea, en realidad si alguien tiene que decidir si tiene jurisdicción o no sobre el caso.
Exactamente. Si ese centro, si ese jurado, digamos, puede expedirse respecto al caso o tiene que ir para otro espacio de justicia.
La defensa legal uruguaya dice que no tiene jurisdicción y nosotros también apoyamos ese punto.
Exactamente. Y hay un tercer punto.
Hay un tercer punto en realidad de preocupación, de alerta, que es que Philip Morris en un momento, antes de este juicio, ¿verdad?, pide la participación de un experto internacional ante el CIADI, que por supuesto iba a declarar y argumentar en favor de la empresa tabacalera. Según la información que Redes recogió de los expertos internacionales que sí pudieron acceder a la información porque nosotros no pudimos, la argumentación Uruguay rechaza esa solicitud de Philip Morris y dice, bueno, algo así como ya están los tres jueces elegidos, es este el órgano que va a decidir, son solo ellos los que pueden argumentar. Y de esa manera Uruguay cierra las puertas, por ejemplo, a un montón de organizaciones e instituciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo que han mostrado su solidaridad con el Estado uruguayo por una determinación de salud pública en beneficio de la población en general y que quisieran de repente participar del juicio defendiendo a Uruguay. Entonces, de alguna manera, ese segundo escrito legal uruguayo que cierra las puertas al pedido de Philip Morris también ayuda a ese secretismo, a ese hermetismo de un órgano como el CIADI, que nosotros desconocemos absolutamente por lo sesgado que es, como decía Natalia, y que de alguna manera, rechazando el pedido de Philip Morris, también Uruguay cierra las puertas a ser defendido por diversas organizaciones, movimientos, redes, instituciones a nivel mundial, inclusive abogados y árbitros, que querrían participar del juicio defendiendo nuestra posición. Y termina apoyando ese accionar del CIADI siempre a puertas cerradas, que no se sabe muy bien qué pasa adentro.
El secreto en general beneficia al más poderoso, que en este caso, pese a tratarse de un juicio de una empresa contra un país, el más poderoso es la empresa, ¿no?
Al revés de cómo debería suceder, ¿no?
Con un nivel de ingresos y de generación de capital anual muy por encima del Producto Bruto Interno Uruguayo, por ejemplo.
Antes de escuchar el audio, que vamos ya enseguida a ver las palabras de Alberto Villarreal, también está bueno recordar, y esto Villarreal lo dice en su intervención, que a este juicio llegamos a través de un tratado bilateral de protección de inversiones que el Estado uruguayo firma con Suiza hace muchísimos años y que es en el que se ampara la empresa Philip Morris por tener una casa matriz y un centro de operaciones en Suiza, justamente. Entonces, esto nos lleva de nuevo a la resistencia que las organizaciones sociales y otros movimientos también llevamos adelante en contra y denunciando lo que son estos tratados de protección de inversiones, y por eso al inicio de este programa decía que estaba muy vinculado con la temática y con lo que fue la cumbre de CELAC UE, porque bueno, estuvo en el centro del tema de las inversiones.
Escuchamos a Villarreal.
Efectivamente, digamos, así como lo dice el doctor Canepa, ¿no es cierto? Bueno, nosotros pensamos también, sí, que Uruguay tiene una defensa sólida, ¿no es cierto? Y tiene la razón, obviamente, ¿no es cierto?, en este caso, de defenderse contra las demandas, o defenderse de las demandas de Philip Morris, ¿no es cierto?, que atentan directamente contra medidas de salud pública tomadas, como decía anteriormente, en cumplimiento de un convenio marco multilateral, ya no solamente entre dos países, ¿no es cierto?, de protección de la salud pública y de protección de los efectos nocivos reconocidos mundialmente del tabaquismo. Entonces, ya que defendemos totalmente la posición y la postura que ha tenido Uruguay en su defensa, que es, bueno, que el inversionista tiene que ir en primer lugar y resolver su demanda en los tribunales nacionales. Que si bien estamos de acuerdo con el proceder, vamos a decir, de la defensa uruguaya y el Estado uruguayo en su defensa, en la audiencia oral, ¿no es cierto? O sea, tenemos sí bastantes reparos frente a cómo se ha tratado el tema adentro de Uruguay, ¿no es cierto? O sea, y incluso porque una de las principales preocupaciones nuestras es que, queriendo aportar desde la sociedad civil un punto de vista, si se quiere, con una mirada un poco más amplia y un poquitito distinta de la que ha tenido el gobierno en este tema, básicamente estamos apoyando la postura del gobierno en este tema, ¿no es cierto?, que es procurando que el CIADI desestime, no acepte jurisdicción para decidir sobre este tema, ¿cierto?, sino que tienen que ser los tribunales nacionales. Pero para eso, digamos, nosotros tuvimos que interponer pedido, formalmente interponer un pedido de información sobre los argumentos que ha presentado ante el tribunal, los escritos que le ha enviado la defensa uruguaya al tribunal del CIADI al respecto, ¿no es cierto? O sea, donde argumenta, bueno, su defensa.
¿A quién se hizo ese pedido de información, Alberto?
Eso se le pidió directamente a la Secretaría de la Presidencia y al doctor Canepa, que es el que está manejando esta información.
Y eso es de Hugo, respecto.
Y amparándolo, ¿no es cierto?, en la ley de acceso a la información pública. Y eso, pero esa ha sido imposible acceder a esa información, ¿no? Paradójicamente, no se ha liberado esa información, incluso aún cuando hemos hecho la solicitud formal. Por otra parte, sabemos, ¿no es cierto?, que ya expertos con los que estamos nosotros en contacto por esta temática a nivel internacional, sí han obtenido la información. Philip Morris, en su demanda, invita, vamos a decir, a un experto para que opine sobre uno de los aspectos de la demanda, ¿no es cierto? Y Uruguay argumenta diciendo, bueno, no, en este caso ya hay un tribunal constituido, son tres árbitros, ya los elegimos, son tres árbitros. Ellos y nadie más tienen derecho a opinar y a decidir sobre esto. Y lo que nos dice nuestro amigo experto internacional es, dice, bueno, pero es que es tan categórica la aseveración de Uruguay como que es como que Uruguay estaría diciendo, bueno, no queremos expertos que sirvan como testigos en este caso de ninguna naturaleza. Bueno, y justamente Uruguay en su respuesta, en esta segunda respuesta, y que seguro que también apareció en la audiencia real, o sea, casi que está diciendo, bueno, no queremos testigos externos, ¿no es cierto? Estamos Philip Morris, el Estado uruguayo y los tres árbitros y nada más, que es una de las cosas que nosotros cuestionamos y toda la sociedad civil en el mundo cuestiona, y no solamente la sociedad civil, sino ya un cúmulo cada vez mayor de expertos de todo el mundo, también árbitros y abogados, ¿no es cierto?, cuestionan el secretismo y el hermetismo total, ¿no es cierto?, aunque proceden estos tribunales de arbitraje en los que se decide la suerte de políticas públicas importantísimas, ¿no es cierto?, como en este caso de salud pública del Uruguay, ¿no? Lo cual es un contrasentido, ¿no? O sea, Uruguay parecería en esa postura estar defendiendo ese hermetismo y ese secretismo total del proceder de esos tribunales, ¿no? Y eso para nosotros es motivo de sumísima, de muchísima preocupación.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, dejamos atrás el tema Uruguay versus Philip Morris y nos volvemos a América Latina. Vamos a ir con destino final a Honduras, pero antes vamos a hacer una escala en la Argentina, porque precisamente, y de modo muy sintético, porque es una información de última hora que nos llegara antes de la grabación de este programa, decir que hay un nuevo secuestro y amenazas contra un campesino del Mocase, de la Vía Campesina en Argentina.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ¿verdad?
Así es. Esto fue en la comunidad indígena Tres Leones, ubicada a 150 kilómetros al noreste de la capital de Santiago del Estero, en Argentina. Y bueno, desde el Mocase se hace responsable al gobierno provincial de lo ocurrido hasta aquí, con este secuestro y amenazas entonces de este integrante del movimiento, y por lo que pueda suceder, o sea, que vuelve a darse la misma situación, dice un comunicado de esta organización, que hace tiempo atrás con los asesinatos de los compañeros Miguel Galván y Cristian Ferreira. Así que bueno, lo damos cuenta de eso en este Mil Voces. Vamos a profundizar seguramente en la semana próxima sobre este tema. Le enviamos un fuerte abrazo a la gente del Mocase.
Bueno, vamos a Honduras entonces. Bueno, porque hay organizaciones campesinas hondureñas han alertado sobre un nuevo año de represión abierta, pese a las elecciones, ¿verdad? En lo que ya va del año han sido asesinados 5 campesinos en la zona del Bajo Aguán, y todo parece indicar que este será un año de fuertes confrontaciones en el país, lo que en paralelo se enfrenta a una instancia electoral, y pese a lo cual la represión, digo, a las comunidades no parece dejar tregua. Uh-huh. No sé si hay bastantes datos que nos podrías entregar sobre el tema, ¿no?, en Honduras.
Algunas pinceladas, Javiera y compañeros. Son 300.000 las familias sin tierra en Honduras, sobre un total de 8 millones de habitantes del país. Un 20% de la población está sumergido en la indigencia, y precisamente la raíz de dicha pobreza extrema se junta con la concentración de tierras por parte de empresas dedicadas a cultivos de exportación, concretamente frutas de exportación con destino al norte, a los mercados del norte. Conocemos lo que ha sido el accionar histórico de la United Fruit en Honduras, y ahora se le suman todos los cultivos para agrocombustibles.
A su mismo, Nacho, el reclamo de tierra es sinónimo de criminalización. estábamos hablando y decíamos al comienzo, desde 2009, cuando el golpe de Estado de Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas, que derroca a José Manuel Zelaya, van más de 50 campesinos asesinados en el Bajo Aguán. Desgraciadamente es una cifra que parece no parar. Y ya que estamos con una colega periodista, los periodistas asesinados en Honduras desde la dictadura también han sido muchísimos.
Sí, muchísimo.
El Estado no oculta su respaldo a las empresas antes que a las familias campesinas. Eso parece un punto claro, Nati. Y el último destaque que hacemos de Honduras es...
Que son unos 4.000 presos y presas en cárceles hondureñas por reclamar sus tierras. Bueno, que ese dato también es parte de la dura realidad que veníamos describiendo recién, ¿no?
Esta semana, la Vía Campesina Honduras, que aglutina una cantidad de organizaciones, realizó una conferencia de prensa precisamente alertando sobre esta situación y haciendo un llamamiento por adelantado a la solidaridad internacional por esta situación. Escuchemos parte de lo que allí se decía precisamente en la capital, la ciudad de Tegucigalpa.
Le hacemos un llamado a los tres poderes del Estado que interpongan sus buenos oficios y que paren tanto atropello hacia los campesinos y campesinas de Honduras. Al mismo director de DINA, César Jan Peña, que deje negociar a espalda de los campesinos y campesinas, ya que está afectando con sus acciones a miles y miles de familias campesinas hondureñas que lo único que quieren es tierra para trabajar y poder alimentarse. Al Congreso Nacional, que apruebe de manera inmediata la propuesta de ley de transformación agraria integral presentada en octubre de 2011 por el movimiento campesino. Al mismo tiempo, le solicitamos que este poder del Estado dé una audiencia para poder concertar y buscar una solución a la problemática agraria nacional.
Y nos deja claro que va a ser un año de represión abierta en el campo. 5 campesinos ya en el Aguán. Y se han iniciado desalojos violentos en Cortés, en La Paz, en Lloro, en El Paraíso, en todos lados están desalojando violentamente a los campesinos y asesinando. Ahora están acusando a los campesinos que tienen una alianza con narcotraficantes y con los Zetas en el Bajo Aguán. Es una barbaridad. Todo, compañeros y compañeras, está prefabricado para atentar contra el derecho que tienen los campesinos a la tierra, ¿verdad?, a los recursos naturales. Y lógicamente los campesinos, cuando exigen sus derechos, entonces viene la represión abierta por parte de la policía, los fiscales, los jueces, los militares. Entonces, queremos advertir de que puede continuar derramamiento de sangre en el agro, lamentablemente, por la forma como está operando este gobierno en el área rural.
Donde comenzó mi vida y que al partir
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y después de este tema de Rubén Blades, nos vamos a Guatemala, porque a casi 2 años del desalojo en el Valle del Polochic, las 700 familias campesinas indígenas mayas se mantienen en resistencia, en reclamo de tierra, en tanto que se expande el monocultivo de caña de azúcar para la producción de etanol.
La periodista sueca Lina Carlson, de la organización SAL, visitó el lugar y nos aportó una crónica de lo que allí se vive.
Por ejemplo, en la voz de Cecilia Raxyat, es una mujer campesina desalojada con sus 5 hijos y su esposo, quien vio quemarse su casa y sus cultivos. Hablamos de marzo del 2011.
Cortaron los cultivos, todo lo que la madre naturaleza nos había dado de comer. Nos amenazaron cuando llegaron, así que decidimos salir de la casa. Nos dejaron en la calle, sin importar la salud o la alimentación de mis hijos. ¿Qué voy a darles de comer? Se pregunta. Durante el desalojo, que duró 6 días, asesinaron a un campesino y varios fueron heridos. Más tarde en el año ocurrieron más ataques y otros 2 campesinos fueron asesinados. En total, alrededor de 700 familias tuvieron que abandonar sus hogares.
A todo esto, la producción de etanol tenderá a aumentar en Guatemala y otros países centroamericanos, dada la aplicación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y dichos estados aprobado en diciembre de 2012.
Y volvemos involuntariamente a conectarnos con el tema de inicio del programa, ¿no? La cumbre
europea.
Exactamente. Bien, y escuchábamos al panameño Rubén Blades en este tema símbolo, que se refiere al canal de Panamá, precisamente, ¿no? Y no voy a hacer ninguna digresión hoy sobre temas históricos centroamericanos porque tenemos poco tiempo, pero el tema del pasaje interoceánico, justamente, de que significa el canal de Panamá, es el eje central de la historia de Centroamérica, ¿no? Porque justamente las distintas potencias siempre quisieron colonizar esa zona, y lo hicieron de hecho, pero justamente para ahorrarse el camino por Sudamérica. Así que si será un símbolo ese canal de Panamá. Y ahí aprovechamos que estamos ahí en la cintura de América.
¿Le gusta? La cintura cómica del sur.
La cinturita.
La cintura América.
Es verdad, es verdad. Para saludar a los compañeros de Radio Temblor de Panamá, bueno, que en esta semana también nos han estado aportando material que naturalmente puede ser consultado en la página de la radio.
www.radiomundoreal.fm. ¿Y las redes sociales, Nacho?
Así es, estamos en Facebook.
Usted es el rey de las redes sociales de Radio Mundo Real.
Sí.
Ah, usted y Pablo, ¿no?
No soy muy monárquico, no sé si rey es la palabra adecuada, se ve que usted tiene algún resquicio de la colonia.
No, la verdad que me disculpe.
Bueno, lo cierto es que las redes sociales son una buena... No sé qué opina nuestra colega también acá, pero las redes sociales son una buena forma de...
Una herramienta que hay que usar.
De capilaridad, ¿no? De llegada. Estamos en Facebook. Capilaridad.
Le gusta mucho a usted esa palabra.
Me gusta esa palabra. ¿Se entiende? Capilaridad, sí. La llegada de
está buena.
La llegada de los medios. Bien, y además a través de Twitter, que es @RadioMundoReal, que son las dos redes sociales en que estamos interactuando.
¿La de Facebook llegaste a decirla?
Sí, que es Radio Mundo Real, facebook.com/RadioMundoReal. Bueno, nos vamos a Costa Rica, Natalia, Javiera, José.
Así es.
¿Quién tira primero?
Porque nos vamos con la comunidad tica del Medio Queso, que vuelve a llamar la atención internacional. Y vamos a estar cubriendo un poquito lo que pasó por allí.
La campesina costarricense Marta Mejía, de esa comunidad de Medio Queso que queda en el cantón Los Chiles, en la frontera norte de Costa Rica, provincia de Alajuela, denunció que el 29 de enero el empresario y político Elmer Varela intentó llevar a cabo un juicio agrario contra la comunidad con grandes irregularidades, Javiera.
Sí, mira, el juicio no se realizó debido a la ausencia, digo, de los defensores legales de los campesinos. Varela, del oficialista y tradicional Partido Liberación Nacional, reclama las tierras de la comunidad de Medio Queso como propias y amenazó además con realizar otro desalojo ilegal. Ya van 7 desalojos violentos que sufren los campesinos a pesar del reclamo de Varela. La finca además en disputa está inscripta a favor de una empresa agrícola de capitales holandeses, Naranjales Holandeses.
Bien, vamos a dar paso a la voz precisamente de Marta Mejía. Antes decir que pese a la destrucción de los cultivos, siempre se repite todo esto, ¿no? Se eliminan los cultivos.
Las casas, se incendia todo.
Acaparamiento de tierras.
Acá se contaminaron los pozos de agua, además por parte de los guardias privados de Varela en noviembre. Esta comunidad campesina del Medio Queso volvió a levantar sus casas y a sembrar la tierra. Sin embargo, la preocupación de la comunidad y de Mejía es por la siempre latente posibilidad de que se realice un nuevo desalojo ilegal con nuevas destrucciones y nuevas quemas de sus casas y cultivos.
Tienen un acuerdo con el gobierno de sentarse a negociar, pero el tema es este empresario, ¿verdad? Que bueno, que además de que pertenece al partido oficial de gobierno, parece querer entrar y adueñarse el lugar de unas tierras que además vemos acá que ni siquiera son suyas, y está siempre ese temor de que vuelvan a sufrir lo que ya han sufrido 7 veces, aunque se han recompuesto, como tú has dicho. Pero la escuchamos a Mejía.
Últimamente, el pasado martes de esta semana, se iba a realizar un juicio aquí en la tierra de Medio Queso, pero como no se llevó a cabo porque según la jueza de Ciudad Quesada, había notificado a los abogados, a los imputados y a unos testigos, pero al parecer eso fue mentira. Aquí en el conflicto de Medio Queso se presentaron abogados de Fuerza Pública y este señor Elmer Varela a realizar juicio, donde no está el abogado que nos representa, ni los imputados, ni los testigos, entonces por eso no se pudo llevar a cabo el juicio. Pero ahora después del juicio, el miércoles de la misma semana, de esta misma semana, nos dimos cuenta que el señor Hermes Varela dice de que los campesinos no van a comer un grano de frijoles de los que tenemos sembrado. Entonces ese es el temor de los campesinos aquí en Medio Queso, que él nos está amenazando con un nuevo desalojo. ¿De dónde lo va a sacar? No sé, porque el juicio no se llevó a cabo. Nosotros lo que le pedimos a las autoridades es que investiguen que de dónde este señor tiene tanto poder, qué hay detrás de todo esto. Sí, el desalojo del 23 de noviembre, son 7 desalojos. Y yo he escuchado decir que para hacer un desalojo no se necesita 1 millón de colones. Entonces este señor, ¿de dónde coge tanto dinero como para movilizar fuerza pública desde San José, 2 buses, patrullas, 17 ambulancias, carros de bomberos, PANI, migración, IMA, aquí a los desalojos? Bueno, el mensaje mío es pedirles a las autoridades que investigue que quién está detrás de todo esto con el señor Varela, porque este señor solo, yo sé que no está trabajando solo, él tiene que estar con alguien poderoso que le está dando mucho dinero.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos a seguir entonces en Costa Rica, porque allí grupos ecologistas celebraron la decisión de la Sala Constitucional de suspender el permiso otorgado por el Ministerio de Agricultura a la siembra de semillas transgénicas en Guanacaste.
Así es, el colectivo ecologista Bloque Verde, que organizó la manifestación del miércoles 30 de enero en la Rotonda de la Hispanidad en San José, celebró la admisión del recurso por parte de esa sala.
Ah, sí.
Mauricio Álvarez, que es vocero de Bloque Verde y presidente de la Federación Ecologista, se mostró satisfecho y muy contento porque es una señal más de que la organización, la protesta y la acción ecologista en distintos niveles es efectiva.
Los ecologistas esperan que la lucha contra los transgénicos llegue a amplios sectores de la sociedad y así se brinde el espacio para un debate profundo sobre una tecnología altamente cuestionada en numerosos países.
El representante de este Bloque Verde en la comisión, Fabián Pacheco, no ocultó su alegría por la suspensión de un acuerdo que él mismo había cuestionado.
Así es, vamos a tener la palabra precisamente de Pacheco.
Estamos intentando esa entrevista, ya tenemos la entrevista.
Ya tenemos la entrevista, nos ha faltado tiempo para poder publicarla, pero una buena noticia entonces desde Costa Rica. En una semana que también se conocieron decisiones contra los transgénicos en otras partes del mundo, por ejemplo en Hungría. Pero bueno, cerramos esta edición de Mil Voces con el último tema, compañeros y compañeras.
Con México.
Así es.
La larga lucha de la comunidad de Temacapulín en el estado mexicano de Jalisco, junto a los poblados vecinos como Acacico y Palmarejo, en resistencia contra la construcción de una presa que acabaría con esas poblaciones, parece haber roto con el manto de silencio irracional que las tornaba invisibles al Estado.
Así es, parece que, hay un nuevo gobernador en el Estado, en Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, declaró a través de Twitter, precisamente hoy hablábamos de Twitter, que no inundaría Temaca es la abreviación de Temacapulín, ¿no? Y que su Estado debía ser el beneficiario por sus propios recursos, como en este caso el agua potable. Recordemos simplemente Temacapulín, un poblado en los altos de Jalisco, a unas 2 horas de Guadalajara, a orillas del Río Verde, donde se prevé hacer una presa, el Zapotillo justamente, que no cuenta con autorizaciones ambientales de ningún tipo y que cuyo objetivo no es ni producir energía eléctrica, sino acopiar agua potable para trasladar a industrias en otro estado de México. En este caso, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, ¿no? Es un caso muy emblemático, digamos, el de Temaca, que tuvo estas novedades.
Bueno, sí, y justamente en este tema, los voceros Emma Juárez y Gabriel Espinosa, que es un sacerdote católico, ¿verdad?, dialogaron con Radio Mundo Real sobre el posicionamiento del Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo.
Así que vamos a escuchar qué audio, Nacho. ¿A quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar al padre Gabriel Espinosa, quien tuvimos la suerte de conocer en su momento. Creo que fue una de las últimas veces que acudí a una misa católica.
¿No se conoce la iglesia?
¿Eh?
No,
es una iglesia que tiene 16 siglos. Porque no. ese poblado tiene una historia muy importante. Y es una iglesia, además todo Temaca tiene una simbología muy especial, con gente que cree ver, por ejemplo, el rostro de Jesucristo en las montañas que rodean al poblado, todo eso. Bueno, entonces todo eso hizo
una mitología alrededor de la iglesia.
Así es. Bueno. Entonces le decía que el padre Espinosa, justamente, que habrá sido trasladado de Temaca, ¿no? Lo sacaron del pueblo, pero que sigue vinculado a la lucha de ese pueblo. Vamos a escuchar parte de lo que le comentaba a Radio Mundo Real a través de nuestra compañera allá en México, colaboradora Mónica Montalvo. Vamos a escuchar al padre entonces y luego nos despedimos.
Pues en primer lugar, reconocer que esta lucha de ya más de 7 años ha dado como resultado el reconocimiento por parte de las autoridades de que es una lucha razonable, justa, en donde se debe respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas, y más que pretender desaparecerlas, es apoyar el desarrollo y buscar otras alternativas para solucionar de manera integral las necesidades de agua, tanto para Jalisco como para Guanajuato. Y en otros términos también, solicitar una reunión más formal, ya con el gobernador entrante, para, se puede decir, definir exactamente cuáles son las alternativas de solución. Bueno, en primer lugar, porque descubrimos que es un proyecto que no tiene sustentabilidad, ni en el aspecto económico, ni técnico, ni social, ni ecológico, y que tiene muchas inconsistencias, inclusive legales. Entonces, ese sería uno de los puntos que siempre hemos debatido. Otro, que nunca se nos consultó, que ha sido un proyecto impuesto, y que por otra parte también es un proyecto que no garantiza al 100% el abasto de agua para lo que se ha dicho. Y que por otra parte también hemos aprendido a lo largo de esta historia que las presas no son sustentables, que se favorece la privatización del agua y también el hecho de que el agua parecería como una mercancía.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, así vamos llegando entonces al final de la edición 204 de Mil Voces en este 8 de febrero, una edición en la que tuvimos el gusto de tener como compañera a Javiera Olivares. Javiera, ¿cómo te sentiste? El agradecimiento y el placer de haber compartido contigo.
Súper, no, muy bien, muy cómoda, contenta de haber tenido el espacio aquí, de poder conversar con ustedes, conversar un poquitito de Chile también, que a veces parece estar tan lejos detrás de la cordillera. Así que nada, un gusto, esperemos que sea la primera y no la última. Exacto. Que me inviten otra vez. Y saludos para los que están también del otro lado y pudieron estar escuchándonos.
Usted puede invitarse también desde el otro lado de la cordillera.
Sí, estoy autorizada.
En el momento que quiera.
Perfecto, entonces me van a tener rueguito.
Bueno, muchísimas gracias también de mi parte, Javiera. Fue un placer compartir contigo este programa. Y bueno, un beso y un abrazo para toda la audiencia de este maravilloso Mil Voces.
¿Y cómo nos vamos a ir, Nacho?
Y nos vamos a ir para volver, porque vamos a ir a despedirnos con un tema de nuestros amigos, compañeros de La Teja Pride, un grupo uruguayo de hip hop, como Quiere Volver. También quizá como un anuncio de retorno de Javiera.
Me gustó. ¿Eh? Excelente.
Muy bien.
Bueno,
una psicología.
Lo compartimos entonces.
Quiere volver, curando para la fría. Quiere volver, sin saber cómo ni cuándo. Quiere volver, es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver, curando para la fría. Quiere volver, sin saber cómo ni cuándo. Quiere volver, y habrá que tener huevo para andar esa vía. Se decía María, a 300 kilómetros de la más cercana facultad de odontología. Pero para comerse el mundo hay que tener dientes fuertes, filo en los colmillos bien vigente. Porque dice mami, porque dice papi, porque dice noticiero, y que la capi está llena de serpientes. Y así estudia 8 horas por día, labura otras 8, todo sea por el pan, y vaga en la cola del super mientras añora el almacén donde la Rosario o el viejo Román. Sí que fían y pasan meses, viajan SMS que dicen extraño. Como si de tu madre las varices, preguntan nuevos amigos de clase. Ay, seguir el viaje, abandonarlo es opción. Sin falta rescate y sobra el coraje. Es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver. Procurando para la fría, quiere volver. Sin saber cómo ni cuándo, quiere volver. Es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver. Procurando para la fría, quiere volver. Amanecer, pero del otro lado ver amanecer y sentir que no es el pedo pelear por lo que yo creo. Pensaba Mateo mientras gritaba cañero. Tierra pa' quien la trabaja sabe cómo hacerlo. Manos en la tierra, se acaba el misterio. Bien de abajo, mueve los cimientos. Mientras desde arriba tiemblan los argumentos. 38 son los grados bajo el firmamento. Transpirando feo y el acero como una extensión del cuerpo. Cortando el aliento, le siguen metiendo. No hay razones para dejar de hacer el intento, ¿cierto? Y siguen preso por la ruta de lleno hacia tierra adentro. Sabiendo que el viento no siempre sopla de frente. Son muchas las cruces, pero hay que meterle dientes. Es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver. Procurando para la fría, quiere volver. Sin saber cómo ni cuándo, quiere volver. Es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver. Procurando para la fría, quiere volver.
abrazos quieren tapar el llanto de la despedida. Esa agonía con personas queridas me llevó una polaroid del momento. Valijas vacías y almas ciegos de sentimiento. No quiero un futuro inseguro y oscuro. Me voy de este lugar para trabajar duro. Con la mano delante, la otra atrás, bajando del avión en la nueva ciudad. Vientos me envuelven con otros aromas, costumbres, xenofobia, muchas incertidumbres. Debo reponerme el trauma, en este suelo voy forjando la identidad con estos duelos. Siento ambivalencia de ser sapo de otro agujero, descubriendo un mundo nuevo, reinventándome de cero, añorando el retorno de mi lugar sentido y reencontrar los abrazos de mis seres queridos.
Es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver. Procurando para la fría, quiere volver. Sin saber cómo ni cuándo, quiere volver. Es un viaje de ida, pero quiere volver. Sin las manos vacías, quiere volver. Procurando para la fría, quiere volver. Sin saber cómo ni cuándo, quiere volver.
Axel se fue de los gas y ahora
quiere volver.
Gardel se fue 20 años, pero
quiere volver.
Manuelita se fue de Pehuajó,
quiere volver.
El Sudaca se va a España y ahora
quiere volver.
Al se fue de Melman, pero
quiere volver.
Como dice Rubén, y todo
quiere
vuelve. Deja Pride con el Santi,
quiere volver.
Volviendo y revolviendo,
quiere volver.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.